COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, ¿te acuerdas de lo que estabas haciendo hace justo hoy 10 años? Así de primeras posiblemente no se te venga nada a la memoria, pero aquel 14 de junio de 2014 no se les va a olvidar seguro a los pacientes que fueron trasladados del antiguo Hospital Central en el Cristo, en Oviedo, al nuevo UCA, en la Cadellada. Decenas de ambulancias cruzaron la capital asturiana aquel día para trasladar a los 270 enfermos que estrenaron las habitaciones del actual UCA, que sí, hoy está de celebración porque cumple su primera década de funcionamiento. En COPE hemos hablado con Mónica Sevares, es obetense, profesora en el Entregu, y fue la primera paciente atendida en el nuevo hospital. Padecía entonces un cáncer de mama del que afortunadamente se ha recuperado. Recuerda aquella consulta, aquella primera consulta, con mucho cariño.
Pero bueno, ¿cómo es posible que haya este edificio tan grande solo a mi disposición, con tanta el personal tan volcado en mí, con mucho cariño, muy buen trato de todo el personal que había allí trabajando en esos momentos? Muy especial todo.
Mónica Sevares fue la primera de los miles de asturianos que han sido atendidos en estos 10 años en el UCA. También se cuentan por miles las personas que están esperando por una operación. Son casi 9.000. 14.000 aguardan por una prueba diagnóstica. Y esperando por una consulta, hay 45.000 personas que sufren una demora media de más de 100 días. La directora del UCA, María José Villanueva, lo achaca a una cuestión demográfica.
Las debilidades van vinculadas un poco al perfil de los pacientes que tenemos. El perfil de la población asturiana, somos una población muy envejecida. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las patologías vinculadas al envejecimiento crecen y crecen. ¿En dónde hay más atascos? En las patologías crónicas.
Las listas de espera son la debilidad de UCA, la fortaleza está en la investigación. Desde aquella primera consulta, hace 10 años, ha implantado las innovadoras terapias CAR-T contra el cáncer, la cirugía robótica, la braquiterapia o ha hecho la primera angioplastia de España con inteligencia artificial. Y no ha sido en el UCA, sino en otro hospital de Galicia, de Vigo, donde ha estado los últimos 9 meses el guardia civil Marcos Troitiño. Tiene 41 años... y hace un año, en junio del año pasado, sufrió un atropello cuando perseguía a un ladrón en Castellón, donde estaba destinado. Entró en coma, los médicos le daban por muerto y solo le ofrecían cuidados paliativos, pero ha recibido el alta. Esto que escuchas son los aplausos cuando se iba del hospital junto a su hija y su mujer, que es asturiana. Ahora se vienen a Corbera a empezar una nueva vida, ha dicho su esposa en la televisión gallega.
Es un proceso en el que él un día se duerme, se despierta y no sabe qué es lo que ha pasado, ni por qué no puede hablar, ni por qué no puede moverse, ni dónde está. Ni siquiera en qué fecha, porque casi son 4 meses. Pero bueno, ahora estamos en otra fase y así es como va a continuar. Haciendo ambulatorio y haciendo vida en casa, pues con las nuevas circunstancias, intentando vivir.
Escuchas Mediodía en COPE Asturias, yo soy Marcos Martín y te cuento que una iniciativa presentada por el BNG en el Congreso de los Diputados puede allanar el camino para la supresión del peaje del Guerna. El Partido Nacionalista Gallego ha conseguido el apoyo del PP para que la Cámara Baja le pida al Gobierno Central el fin de la AP9, que como la AP66 ha sido declarada ilegal por Bruselas. La Alianza por las Infraestructuras, que el Principado quiere tener oficializada en un mes, quiere seguir los pasos de la comunidad vecina para que no tengamos que pagar cada vez que cruzamos hacia León. Ya advierte el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, de que si se consigue no va a ser de hoy para mañana.
La demanda ante la Unión Europea prácticamente deriva de también la de Asturias, de esa primera demanda que se hizo en Galicia, con lo que yo creo que sí, que hay muchos paralelismos y por lo tanto lo que asume el gobierno de Asturias es también analizar jurídicamente y dar solidez a la posición jurídica para que esa posibilidad, aunque sea no inmediata, pero sí a medio plazo, de liquidar el peaje sea una realidad.
Los peajes no son lo único que compartimos con los gallegos, también el tiempo. Somos hoy un oasis meteorológico en España. Tenemos cielo cubierto, día gris, ha llovido incluso por la mañana y las temperaturas contrastan con las que tienen sobre todo en el centro y en el sur de España, con el mercurio subiendo por encima de los 30 grados, acercándose a los 35. Aquí nos quedamos en 17 en Oviedo, también hay 17 grados en Gijón y en Avilés, 18 marcan los termómetros grados en Luarca, también hay 18 grados por el oriente, en Riva de Sella, también en Mieres, en Cangas del Narcea suben hasta los 20. El tiempo es un buen reclamo turístico, eso han dicho hoy los presidentes de Asturias y Galicia. Adrián Barbón y Alfonso Rueda han participado esta mañana en un acto turístico de las dos comunidades en Madrid.
Es una gran ventaja y lo va a ser cada vez más. En verano se puede estar tranquilamente en Asturias y en Galicia. Uno disfruta, no tiene que estar refugiándose de un calor excesivo. En invierno no hay que estar refugiándose de un frío extremo.
Sí que tenemos sol, lo que pasa es que también tenemos agua. Y eso no es un tema menor, ¿eh? Esto de dormir tapado, ¿no? Que te dice la gente, bueno, yo vengo a Asturias o Galicia y me gusta incluso dormir con una sábana encima.
Bueno, pues para el turismo es bueno que no haga calor, pero tú en la calle, ¿cómo llevas que hoy incluso a 14 de junio haya llovido?
Pues muy mal, porque ya tenía que hacer calorcillo, sí, y aquí no, de calor no es nada.
Así tenemos más flores ahora en el campo que teníamos durante otros veranos.
Pues muy mal, porque me he puesto mala, que si un día hace sol, que si un día hace lluvia, frío.
Son las 3 casi menos 5.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
La falta de relevo generacional pone en jaque a la actividad ganadera en Asturias. Es la advertencia que ha lanzado en COPE el presidente de Ascol, la cooperativa de control lechero del Principado. En los últimos 10 años ha pasado de controlar 20 explotaciones en Gijón a solo 11. Y lo peor está por venir, dice José Emilio García. Hay demasiada burocracia y pocos jóvenes que quieran trabajar en el campo.
A la vista de 10 años, el panorama, no es por ser pesimista, pero va a ser un poquitín desolador. A día de hoy, más del 60% de las ganaderías de Asturias están en manos de gente que está en torno a los 60 años. No hay relevo generacional.
A pesar de la situación, el sector saca músculo este fin de semana en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón con la Feria de San Antonio y el 44 concurso regional de Asturias de la raza frisona, en el que van a participar mañana unas 170 reses de medio centenar de ganaderías.
Elena, como empleada de Caja Rural de Asturias, ¿qué es para ti la profesionalidad?
Yo nunca ofrezco un fondo porque esté en campaña o porque esté recién sacado, sino que yo hablo con el cliente, conozco al cliente, hago un cierto filtro de lo que él espera y en función de eso es cuando le ofrezco uno u otro fondo.
Sabemos que hay muchas formas de definir profesionalidad. Nosotros preferimos hacerlo con ejemplos. Caja Rural de Asturias.
COPE Asturias.
Estar informado.
La locura se multiplica en Oviedo para el partido de la final del play-off por el ascenso a Primera División. El Club Azul ha agotado todas las entradas de acompañante que tenía a la venta, aunque los abonados también tienen que retirar un suplemento de 20 euros y tienen hasta hoy para hacerlo. El partido es el domingo a las 6:30 de la tarde en el Carlos Tartiere y ha habido reunión esta mañana para coordinar el dispositivo de seguridad del encuentro. La delegada del Gobierno en Asturias asegura que habrá un gran despliegue policial y Delia Losa pide a los aficionados del Real Oviedo que disfruten del partido con calma, prudencia y contención.
Pensar que pueda haber algún tipo de accidente o algún daño personal que pueda oscurecer, incluso aparte del daño de las personas que lo sufran, que pueda oscurecer la alegría tan enorme y el éxito de un partido de esta naturaleza, bueno, pues sería imperdonable.
El inspector de la policía, Pedro Aguado, ya hacía un llamamiento en COPE a evitar el uso de bengalas y botes de humo en el recibimiento al equipo. El Sporting, por su parte, ha terminado ya la temporada. Acaba de aterrizar en Gijón en un vuelo procedente de Barcelona, donde ayer dijo adiós al sueño del ascenso. El próximo año jugará en segunda y serán 8 seguidos. Ahora toca aclarar el futuro de nombres importantes como Yuka, Insua o el entrenador Miguel Ángel Ramírez. Y ya tenemos condena para los 12 menores acusados de pertenecer a la banda latina de los Trinitarios. Hoy han reconocido ante el juez que formaban parte de esta organización y que cometieron varios delitos, sobre todo agresiones con barras de metal y robos en Oviedo. Han aceptado penas de entre 10 y 20 meses de internamiento en régimen semiabierto. El grupo, que la policía ha dado por desarticulado, tenía una simbología propia y una organización jerárquica, con mayores de edad en la cúspide y menores en la base, a los que exigían ritos de iniciación y normas o mandamientos de obligado cumplimiento. Escuchas Mediodía COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.